Lo que necesitamos ahora es una nueva era de crecimiento económico.
Tener un hijo menos es la solución al cambio climático.
Es por esto que hoy la ciencia y la tecnología son las únicas que podrían parar el cambio climático.
La mejor solución para combatir el calentamiento global de la que quizás nunca escuchaste hablar.
Bueno, esta última nada más quiere buscar puros clics, pero a ver ya, ¿qué onda? ¿Todos estos son mitos? ¿Por qué vamos a hacer tantos en un solo episodio?
No, mira, en realidad la idea es ver este mito tomando todas estas frases en conjunto y ver qué tienen en común. Si te fijas, en todos los casos te dicen que esa mera es la solución al cambio climático.
Ya entiendo. Oye, bueno, entonces a ver, Raiza, ¿tú cómo te ha tocado escuchar este mito?
Pues yo creo que en lo personal, más que nada me ha tocado verlo en mi carrera académica, como que empiezas la licenciatura y ves un poquito de todo, y conforme avanzas a la maestría y al doctorado, se espera que cada vez te enfoques más, ¿no?, en un tema, que te vuelvas experto en esa área súper pequeña de la academia. Y eso es algo que a mí me ha costado mucho trabajo enfrentarme, porque yo siempre he dicho que quiero ser todóloga porque me gusta mucho ver cómo están conectados los problemas. Y por darte un ejemplo, estuve trabajando en un proyecto de transporte y como que se veía, ¿no?, como, es que la solución a cómo el transporte está contribuyendo al cambio climático es, no sé, hacer más viajes en conjunto, ¿no?, en el coche, o pues obviamente en transporte público. Y no digo que estas no sean soluciones, pero el problema de esa visión es que solamente se enfocaba en el transporte y tal vez no en las razones por las que el transporte tal vez también contribuye, ¿no?, en relación a cómo están organizadas las ciudades o cómo tiene la gente acceso, quién tiene acceso a coche y quién no. Entonces, como que a veces la discusión está tan enfocada en un solo tema que parece que solo de ahí va a venir la solución, y muchas veces no hay comunicación entre otras disciplinas. Entonces yo creo que para mí esa ha sido la experiencia con el mito.
Bienvenidos a Climitología, un podcast del programa de investigación en cambio climático de la UNAM, donde nos adentramos a los mitos más comunes del cambio climático y los derribamos con ayuda de investigadores expertazos en el tema. Yo soy Raiza Pilatowski.
Y les habla Bernie Bastien.
Hoy vas a escuchar las perspectivas de tres expertos en distintas disciplinas. Una experta en modelación de cambio de uso de suelo, un economista que también es el actual coordinador del posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM, y una ecóloga política que se dedica a la comunicación ambiental. Ok, entonces, el mito de hoy es que vemos al cambio climático como un solo problema con una sola solución. ¿De dónde viene esto?
Pues primero retomemos un poco lo que hablamos en nuestro episodio pasado sobre los escenarios que se usan para presentar diferentes visiones de cómo será el futuro, también conocidos como trayectorias de desarrollo socioeconómico compartidas, o SSPs por sus siglas en inglés. Estas trayectorias buscan modelar cómo se verá el futuro a partir de diferentes variables, como son crecimiento económico, población, tecnología, acceso a la educación, cultura, urbanización, cambio de uso de suelo, disponibilidad de recursos, fuentes de demanda como estilo de vida y desigualdad dentro y entre países.
¡Órale! No, oye, pues eso sí que son muchísimos. Y bueno, todos estos determinan el impacto que tenemos como sociedad en el clima, ¿no?
Exacto. Y además, estos factores interactúan unos con los otros, por lo que es todavía más difícil identificar una sola fuente o causante. Esto es lo que hace que al cambio climático se le conozca también como un problema retorcido.
Oye, pues ni que fueran chetos.
Pues casi casi, pero no. Esta idea fue propuesta por dos planificadores del área de diseño y urbanismo, Horst Rittel y Melvin Weber, quienes postularon que a la hora de querer planear e implementar políticas sociales, hay un tipo de problema muy complejo por sus características, como por ejemplo que es muy difícil de definir y que en realidad es síntoma de otros problemas. Pero una de las características más importantes para nuestro episodio es esto: la forma en la que es descrito determina sus posibles soluciones, y por lo mismo no es como que exista una solución verdadera o satisfactoria.
El cambio climático es uno de los fenómenos más complejos, en el sentido que tiene tantas variables inmersas, ¿no? No solamente es la población y el crecimiento poblacional y el crecimiento económico los factores más importantes, sino que tienen que ver también los patrones de consumo, qué tipo de agricultura se practica, qué productos se están consumiendo en ciertas localidades, ¿no? Si tienen más una dieta carnívora, vegetariana, tiene que ver también con qué tipo de energía se usa, las cuestiones de energías renovables, a qué cuestiones le está apostando la humanidad calidad y en diferentes regiones. Entonces, como ves, son muchas variables, o sea, lo que hay que identificar cuáles son los sectores que están contribuyendo de mayor forma al cambio climático, a las emisiones, y entonces ver cuáles son los elementos que hay detrás de estos sectores para empezar a pues analizarlos cada uno y después que todo esto se transforme en modelos.
Ella es la doctora Alma Mendoza, bióloga experta en modelación de cambio de uso de suelo, quien recién acaba de terminar un postdoctorado en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM.
Entonces, si vemos que está la parte biofísica, todo el mundo, bueno, la parte de vegetación, como los bosques y los océanos pueden estar capturando CO2, y la contraparte de cómo las actividades antrópicas están generando CO2, pues te encuentras en un sistema muy complejo y que al final todos estos grupos que trabajan en el IPCC o en diferentes centros de investigación están intentando analizar, pero debemos entender, y eso es importante, que pues al final es una sobresimplificación de la realidad, ¿no? Y que hay muchos elementos que no están tomados en cuenta.
O sea, el cambio climático es un problema retorcidísimo, si es que existe esa expresión, pero hasta ahora la forma en la que hemos podido explicarlo y buscar soluciones se ha hecho a través de simplificaciones que pueden jalar toda nuestra atención y hacernos pensar que ahí está el foco del problema. Y de ahí saldrá la solución. Uno de estos factores es el crecimiento económico.
El crecimiento es una manera como se ha tratado de medir un cierto tipo de desarrollo desde hace muchos años y en el que se utilizan ciertos indicadores.
Están escuchando al doctor Alonso Aguilar Ibarra, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y actual coordinador del posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad.
Hace muchos años se utiliza generalmente el indicador del ingreso nacional por medio del Producto Interno Bruto, ya sea el total o Producto Interno Bruto per cápita. Pero digamos, el Producto Interno Bruto es un indicador de la cantidad de dinero que se mueve en una economía por la producción y compras de los agentes de diferentes sectores. Entonces, digamos que es una medición del tamaño de flujos de dinero en una economía, en un país. Entonces, ese es el estándar, la manera como se mide generalmente, que es muy común y que es, pues, tal vez es simple. No es tan simple para calcular, pero es simple porque es fácil de comunicar y de mostrar.
Como nos cuenta el doctor Aguilar, el Producto Interno Bruto es una forma simplificada de reflejar la economía de un país, la cual por lo general se ve como algo que puede crecer hasta el infinito. Pero esta suposición ignora que
en realidad los flujos de materia que viene de los recursos naturales tienen que ir a algún lado, pues los desechos, sobre todo lo que se genera a la hora de producir y después a la hora de consumir, pues van a ir a dar a algún lado, entonces se van a regresar a la naturaleza en forma de emisiones, que pueden ser emisiones que son contaminantes al suelo, al agua o a la atmósfera. Entonces van a transformarse y van a ir a quedarse ahí, y esos mismos contaminantes van a afectar otra vez a los sistemas de producción. Entonces van a regresar, y es por eso es una manera circular. Entonces la solución se piensa que es tratando de recircular esos materiales, por ejemplo los desechos, reutilizarlos o reciclarlos, porque de todos modos se van a ir a dar a la naturaleza y van a afectar, por ejemplo, en grandes cantidades, cambios globales que van a afectar sistemas de producción finalmente, ¿no?
Esto último de lo que nos habló el doctor Aguilar es la propuesta de economía circular, que viene de
los corrientes de pensamiento heterodoxos, entre los cuales podemos considerar la economía ecológica, que es reciente y que, pues, siendo heterodoxa, pues es un poco menos reconocida entre economistas ortodoxos. Pero digamos que ha cobrado mucho más fuerza porque trata de integrar precisamente estas cuestiones de la naturaleza, y es el origen de esta idea de la economía circular.
Así que del lado de la economía vemos que ya hay propuestas que comienzan a complicar la narrativa y a decir, a ver, la economía no es una máquina de hacer dinero aislada de toda realidad. Y no solo corrientes como la economía ecológica saben de eso desde hace muchos años. Hoy en día la parte más ortodoxa de la economía, o sea, la economía neoclásica, ha puesto mucho énfasis en que somos una pieza más de este rompecabezas llamado naturaleza. Y si la naturaleza se pierde, nos perdemos con ella. Pero esto es una visión muy reciente y tardará en que se vea reflejada realmente en políticas públicas. Hasta ahora se ha hecho una sobresimplificación del problema y la solución más popular que se ha propuesto para evitar las emisiones que causa el crecimiento económico es seguir con más crecimiento. De hecho, nuestra frase inicial,
lo que necesitamos ahora es una nueva era de crecimiento económico,
viene del informe Brundtland, el famoso reporte de la ONU donde se acuñó el término de desarrollo sostenible como solución a la crisis ambiental.
Bueno, también lo que pasa es que muchos esperan que a través del crecimiento económico se pueda invertir en tecnologías más eficientes o en educación, que son factores que también ayudarían a reducir las emisiones. Pero como estamos hablando de un problema retorcido, lo que pasa también con el crecimiento económico es que hemos visto un aumento en las desigualdades entre y dentro de los países, o en el cambio de uso de suelo, lo que también a su vez aumenta las emisiones. Es así como los países más ricos hoy en día son los que más han contaminado a la atmósfera. El país con el PIB más alto del mundo, Estados Unidos, es también el que mayores emisiones tiene por persona. Pero como decíamos, enfocarnos en una sola variable nos distrae de las demás que también tienen un papel.
Digo, a quien sea que le digas, oye, me preocupa el cambio climático, te va a decir, claro, es que estamos sobrepoblados, es que mira cuántas personas hay en el mundo, ¿no? Y yo tuve que estudiar eso justamente para empezar a refutar este discurso dominante y empezar a problematizarlo, ¿no?
Ella es Ana De Luca, doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, quien dedicó su doctorado a estudiar qué repercusiones ha tenido que nos enfoquemos en la variable de la población.
Discurso sobre la población, hay registro desde el año 200 de que el mundo ya estaba sobrepoblado, ¿no? O sea, hay, tenemos que entender que quizá hay ya un sentimiento, quizá más o menos humano, de que hay demasiada gente, de que nos da temor, que no sabemos cuántos recursos hay disponibles, etcétera, ¿no? Pero bueno, este discurso, digamos, tiene un momento muy importante cuando Thomas Malthus
fue un clérigo y economista británico que vivió a finales del siglo XVIII y principios del XIX.
Este tema que la población crece a un ritmo más rápido que crece los alimentos, ¿no? Y en la medida en que la población sobrepasaría el ritmo de crecimiento de los alimentos, entonces ahí es momento de crisis, ¿no? Según Malthus, esto llevaría a conflicto social, a la pobreza, obviamente, pero también a las guerras, etcétera. Ahora, la tesis de Malthus pues no resultó cierta, porque el crecimiento de los alimentos sobrepasó el crecimiento de la población, ¿no? En los siguientes años. O sea, Malthus escribe esto a finales del siglo XVIII, pero se retoma este discurso en los años 60. En los años 60 hay una gran efervescencia ecológica, y con el Club de Roma, los límites del crecimiento, se retoma la idea de que la sobrepoblación era un problema, ¿no? Pero ya no solamente hablando de que no iba a haber suficientes alimentos, sino que no iban a haber recursos disponibles de otros, en términos, por ejemplo, de la biodiversidad, el agua, etcétera, no suficientes para toda la población. Pero tenemos que entender que los 60 es un momento muy importante, porque está la Guerra Fría sucediendo, ¿no? Estados Unidos, pues, empieza a ver como un problema el crecimiento poblacional de China, y empiezan a ver a los países que crecen mucho como posibles países que se conviertan en comunistas, ¿no? Y entonces empieza a desplegar toda una serie de proyectos a nivel internacional de planificación familiar, ¿no? Este proyecto de planificación familiar fue el más popular dentro de los años 60 y 70 en el marco del desarrollo. Muchos de ellos aplicados de forma coercitiva, violando los derechos humanos de las mujeres, ¿no?
Lo que nos cuenta la doctora De Luca es muy grave, porque muestra los extremos a los que se puede llegar si nos casamos con una de las variables y creemos que solo así se puede llegar a la solución.
Es muy fácil también para los países decir que la sobrepoblación es el problema que está llevando a esta crisis ambiental. Uno, porque no tienen que mirarse a ellos mismos, ¿no? No tienen que mirar las formas en las que producen y consumen, y además alejan geográficamente el problema de cambio climático.
Así que del lado de la población, tenemos que ha sido uno de los factores en los que se ha enfocado la solución al cambio climático, con consecuencias nefastas, Por eso es importante que retomemos lo que nos decía la doctora Mendoza.
Y eso se ha visto que no son los factores responsables únicos, sino es una combinación de esos que desembocan en otras tantas cosas, ¿no? La población tiene una relación directa también con cuánta demanda de recursos necesitas, ¿no? En cuestiones agrícolas, pecuarias o de energía. Pero también tiene que ver la cuestión económica, porque la capacidad que tiene una sociedad para adquirir esos recursos va a estar también en relación con esto, ¿no? El impacto que va a tener una sociedad que tenga menores recursos para apropiarse de la naturaleza, vaya, de los bosques, etcétera, va a ser diferente a una sociedad industrializada. Y esto se ha intentado en modelos muy simples analizar como también la eficiencia energética, ¿no? Entonces, al final son modelos muy simples, pero que sí tienen una base histórica.
Entonces, no podemos dedicarnos solo a estudiar el crecimiento económico o el poblacional como las causas del cambio climático y buscar la solución por ahí, porque esa perspectiva nos impide ver la complejidad del problema y las repercusiones que podrían tener las soluciones que podamos proponer desde una visión tan estrecha. Por eso resultan tan relevantes las propuestas de nuestros invitados en términos de cómo debemos acercarnos desde la academia.
Y que además desde la conservación de biodiversidad no es solo que estén los biólogos viendo qué estrategias y los agrónomos acá y los productores allá, sino ya como están las cosas, o trabajan juntos o esto se va a la fregada, ¿no? Pero no está todavía ese diálogo. A mí me encantaría que más jóvenes y más mujeres jóvenes también se animaran a meterle a esta cuestión cuantitativa, que al final yo creo que la idea es, desde mi punto de vista, es proponer alternativas y soluciones.
Y justo es lo que nos invitó también la doctora De Luca.
Me parece que por mucho tiempo se ha pensado que las ciencias naturales es son las disciplinas desde donde vamos a estudiar los problemas ambientales, ¿no? Pero pues ya estamos en un momento en donde tenemos que trabajar dentro de las diferentes disciplinas, ¿no? Hacer la interdisciplina. Ahora hablamos ya de la transdisciplina, ¿no? Que es no solamente ver las disciplinas científicas, sino hablar con otros actores sociales, introducir sus otras formas de conocimiento también, y considerarlas conocimiento, no solamente el científico. Pero las ciencias sociales siempre se han pensado como accesorias, digamos, para entender los temas ambientales. Pero desde las ciencias sociales y políticas estamos entendiendo los fenómenos que están dando pie a esta devastación y esta degradación ambiental.
En lo que estoy metido ahora es lo que se llama la ciencia de la sostenibilidad o ciencias de la sostenibilidad. ¿Y por qué en plural? Porque estamos hablando de tratar de conciliar distintas disciplinas para poder solucionar problemas ambientales desde puntos de vista distintos, ¿no? Tratar de colaborar de manera conjunta con distintos profesionistas, con distintas metodologías y tratando de unir marcos conceptuales. Esto es una manera en la cual se está tratando de avanzar para que tratar los problemas que llamamos complejos, como los problemas que vivimos ahora, que desde el cambio climático o efectos en la salud, por ejemplo, la pandemia es un problema complejo, tiene muchos factores, muchas causales y muchas implicaciones, muchas consecuencias. Entonces son problemas complejos que solamente profesionistas con distintas disciplinas y con ganas, sobre todo, ganas de trabajar con personas diferentes, que eso es fundamental, es aprender de nuestras diferencias, se pueden solucionar los problemas. Es la única manera. Hago mi comercial que en la UNAM tenemos un posgrado sobre eso. Entonces, creo que ha sido una buena experiencia convivir con personas de distintas instituciones, universidades y formaciones, con ganas de trabajar con personas diferentes, que es lo que yo pongo énfasis, ¿no? Ahí, a poder lograr cosas nuevas, con enfoques nuevos. Hay que tomar en cuenta a la naturaleza, pero no nada más a la naturaleza, a la sociedad. Ahí, afuera de la academia, hay mucho conocimiento que hay que tomar y que hay que compartir. Entonces, es toda una visión así compleja, pero desde mi punto de vista, creo que hay que hacer cosas nuevas para el futuro.
Bueno, pues en conclusión, no hay una sola causa ni una sola solución para este problema retorcido, conocido como cambio climático. Pero eso no nos debe detener, sino que debe de inspirarnos a hacer lo que más aterra en el universo a un universitario. Es decir, trabajar en equipo. Pero si queremos salir de esta, es el camino que debemos empezar a seguir. O sea, que esa es la verdadera solución.
No, espera, no digas eso, que me confundo yo y se nos confunde el público. Muchas gracias a la doctora Mendoza, el doctor Aguilar y la doctora De Luca por traernos sus perspectivas tan interesantes, y gracias a ustedes por escuchar el tercer episodio de Climitología. En el siguiente episodio exploraremos una continuación de este mito, considerando si la tecnología es la que nos salvará del cambio climático.
Climitología es un podcast del Programa de Investigación en Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para conocer más detalles, visita la bitácora en www.ping.unam.mx/climitología. Este podcast es producido por Estudios Planeteando, con la conducción de Raisa Pilatowski y Bernardo Bastien. Postproducción por Hernán Hidalgo. Agradecemos al Comité Asesor, Dr. Julián Andrés Velasco Vinasco, Maestro Óscar Calderón Bustamante, Doctora Alma Mendoza Ponce, Doctor Constantino González Salazar, Licenciado Rubén Darío Martínez Ramírez, Maestra Juliana Londoño Cárdenas, Maestra Mónica Ramírez Calderón, Doctor Saúl Villafañe Barajas, Maestro Anthony Ramírez Salazar, y el apoyo de Daniela García.